Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El presidente Rajoy aboga por una salida pacífica de la crisis en Ucrania. Marta Ruiz.
Así se lo ha dicho al ministro de Asuntos Exteriores ruso, con quien se ha reunido esta tarde, María Daván.
Aproximadamente una hora ha durado ese encuentro entre Mariano Rajoy y Sergei Lavrov. El presidente del gobierno ha defendido ante él la integridad territorial de Ucrania y la estabilidad en la zona, y ha abogado porque la solución al conflicto sea política y dialogada. Para ello es muy importante, según el jefe del Ejecutivo, rebajar la escalada de tensión en la zona. La visita de Lavrov estaba prevista desde hace tiempo, pero en los últimos días ha alcanzado mayor relevancia por la crisis ucraniana. La jefa de diplomacia europea, Catherine Ashton, se ha reunido con Lavrov esta tarde en Madrid, y a esta hora el ministro ruso mantiene un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el rey don Juan Carlos.
Sí. El presidente ruso ha negado una inminente intervención militar en Ucrania, aunque no la descarta. De hecho, la ocupación de Rusia de las bases militares de la República Ucraniana de Crimea es una realidad. Allí se han registrado hoy los primeros episodios de tensión. Enviado especial de la cadena COPE a Sebastopol, Ricardo Marquina.
La tensión en la península de Crimea ha dado hoy un nuevo y peligrosísimo paso, ya que en la base aérea de Belbek, base ucraniana en manos de tropas rusas desde hace ya 4 días, se han producido los primeros disparos. Esto ha sido cuando un grupo de varias decenas de pilotos ucranianos se han acercado a la base para intentar recuperarla. Esto los soldados rusos apostados en la puerta han respondido con disparos al aire. Se han vivido escenas de máxima tensión cuando los rusos han apuntado a los ucranianos con sus bazucas. Esto se está repitiendo en casi todas las bases militares ucranianas que están en manos de los rusos en toda la península de Crimea.
Por su parte, el Consejo de la OTAN, de la Alianza Atlántica, reunido de urgencia a petición de Polonia, ha dicho que va a evaluar lo que considera una violación de la legalidad internacional.
El PSOE pide la aprobación del ministro del Interior, Fernández Díaz.
Después de que el Congreso haya rechazado la creación de una comisión de investigación sobre la tragedia de Ceuta, así lo pedía el PSOE y la izquierda plural. José Antonio Bermúdez de Castro es el secretario general del PP en el Congreso y ha explicado por qué han rechazado esta comisión.
La primera, porque el ministro del Interior dio cumplidas explicaciones. En segundo lugar, porque el Gobierno ha realizado un ejercicio de transparencia sin precedentes y ha puesto a disposición de todo el mundo los vídeos. En tercer lugar, porque este tema está siendo objeto de investigación por parte del juzgado.
El gobierno insiste en que los 15 inmigrantes subsaharianos que murieron intentando llegar a Ceuta el pasado día 6 lo hicieron en territorio marroquí. Hoy otros 500 inmigrantes han intentado cruzar a Ceuta desde Marruecos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El cardenal Santos Abril y Castelló, de Alfambra, provincia de Teruel, es el nuevo presidente de la comisión que vigila el IOR, la banca vaticana, que por cierto no se va a cerrar. El nuevo cargo de Santos Abril, que seguirá siendo arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, lo ocupaba hasta ahora el secretario de Estado. Y a 20 kilómetros del Vaticano, pero también pontificia, está la villa de Castel Gandolfo. Ya se puede visitar pagando 25 euros. Por primera vez, el Papa ha autorizado la entrada al público hasta en el Jardín Barberini, que es la joya por su botánica y su arquitectura. Eso sí, con guía, no se puede pasear libremente. Y en Italia seguimos mirando a Pompeya. Han aprobado 2 millones para intervenir urgentemente y frenar las ruinas, y más de Berlusconi. Los jueces le han prohibido viajar a Dublín para participar como quería en la cumbre de los populares europeos.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy se ha hablado mucho de la rueda de prensa que ha dado Bernadette Chirac, la mujer del antiguo presidente de la República. Normalmente discreta, ha dejado claro que está furiosa porque quieren suprimir el cantón donde es elegida consejera desde 1979. Ha llamado a todas las puertas, incluso ha sido recibida en su antigua casa, el Palacio del Elíseo, por François Hollande. Pero ha visto que no obtiene ninguna respuesta, se siente traicionada y ahora amenaza con hablar, y seguro que tiene muchas cosas que contar. Y Alfredo Pérez Rubalcaba se ha reunido con el secretario general de los socialistas franceses, Alain Desir. Están de acuerdo en unir fuerzas para que en Europa no vuelva a gobernar la derecha, porque dicen que si no, piensan que seguirá arrasando los pies con una política de ajustes y austeridad. Y Rubalcaba también se ha referido al tema nacional de la inmigración. Ha dicho que están dispuestos a ir con el gobierno de Europa para defender la necesidad de mejorar los mecanismos de lucha contra la inmigración ilegal, pero otra cosa es lo que pasó en Ceuta, y eso conviene que todo el mundo lo sepa.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La revista alemana Stern acaba de colgar en su web una entrevista con la ex primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, en la que exige a la comunidad internacional mano dura contra Rusia. Pide pasos firmes y decididos en lugar de, dice textualmente, negociaciones inútiles, y advierte que Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza. La Biblioteca Nacional de Berlín ha presentado hoy la edición restaurada de los diarios escritos por el científico Alexander von Humboldt en sus años de exploración por América, recientemente adquirida por la Fundación del Patrimonio Prusiano. Los documentos, que son considerados de los más importantes manuscritos de su índole, abarcan notas y dibujos del explorador entre 1799 y 1804. Hasta ahora estaban esas 4.000 páginas en manos de uno de los descendientes del naturalista y explorador Ulrich von Heinz, y documentan lo que en Alemania se denomina el segundo descubrimiento de América. Y el ministro español de Turismo, José Manuel Soria, está enfermo, de manera que no va a poder asistir mañana, como estaba previsto, a la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la mayor de Europa y la que hay puestas muchas esperanzas por parte del sector. Se espera este año casi 200.000 visitantes y, por lo que avanzan los operadores, los datos de cara al sector español van a volver a ser buenos este año.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En un encuentro con la prensa extranjera celebrado esta tarde en Londres, el ministro británico para Escocia, Alistair Carmichael, ha citado a Mariano Rajoy para incidir en la idea de que una región que se separe de un Estado miembro de la Unión Europea debe solicitar de nuevo el ingreso. Carmichael se refería, por supuesto, al caso de Escocia para defender la postura del gobierno británico a favor de la Unión de cara a ese referéndum sobre la independencia, pero no ha querido ir más allá ni entrar en el debate sobre Cataluña. A esta hora se aguarda con gran expectación en Londres una conferencia del ministro principal de Escocia, Alex Salmond, del que se espera una respuesta contundente al gobierno de Cameron, que sostiene que sería imposible que Escocia mantenga la libra como defienden los partidarios de la independencia. Ucrania ha ocupado el otro foco de la actualidad. El ministro de Exteriores, William Hague, ha alabado al gobierno interino ucraniano por negarse a responder a la provocación de Rusia, pero no ha querido concretar si Reino Unido es partidario de sanciones a Moscú.
Saltamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Pues Estados Unidos ha decidido suspender toda la cooperación militar con Rusia por su intervención en la península de Crimea. La suspensión de esta cooperación militar significa la cancelación de encuentros bilaterales, maniobras militares conjuntas, conferencias y visitas a puertos. El Departamento de Defensa aclaraba además que la crisis entre Rusia y Ucrania no ha provocado ningún cambio de estrategia militar de las fuerzas estadounidenses ni en Europa ni en el área del Mediterráneo. El Departamento de Comercio estadounidense anunciaba también la cancelación de todos los encuentros bilaterales previstos en materia de comercio e inversión con Rusia. Todo ello cuando el presidente Obama volvía a referirse en la última hora a la situación en Ucrania al afirmar que las últimas declaraciones del presidente ruso no tienen nada que ver con la realidad y que el hecho de que los soldados rusos no hayan vuelto a sus bases en Crimea indica que lo que Rusia busca es influir por la fuerza en un país vecino. El señor Putin puede decir lo que quiera, insistía Obama, pero los hechos sobre el terreno indican que no cumple con la legislación internacional. Rusia todavía tiene la oportunidad de hacerlo trabajando con la comunidad internacional para estabilizar la situación.
Terminamos contando lo que pasa en el resto de América. Desde México, desde el DF, ¿qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Aquí se habla ahorita de Daniel Ortega, al que muchos medios dieron incluso por muerto. Y es que para nadie es un secreto que el histórico líder de la revolución sandinista está muy enfermo y ha tenido que ser intervenido de corazón. Pero los rumores sobre su salud le obligaron ayer a reaparecer en el aeropuerto tras 10 días de ausencia. Y reapareció precisamente para recibir al nuevo cardenal católico Leopoldo Brenes, quien volvió a Nicaragua tras ser investido por el Papa Francisco. Daniel Ortega salió hoy desde el país centroamericano rumbo a Venezuela para participar en los homenajes a Hugo Chávez que se celebrarán mañana en Caracas a un año de su muerte. Y precisamente Venezuela ha rechazado la mediación internacional para resolver la crisis. El canciller venezolano dijo que su país no necesita ayuda del exterior y ha rechazado intromisiones de fuera. Mientras tanto, desde la cárcel, el líder opositor Leopoldo López ha insistido en que los cambios solo llegarán con la gente en la calle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Se sigue hablando de la crisis en Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha asegurado que se reserva el uso de la fuerza como último recurso. También del futbolista Carles Puyol, el defensa del Barcelona, ha anunciado que dejará el club a final de temporada. No ha desvelado si se retirará o si jugará en otro equipo. Pero la noticia que más comentarios ha generado ha sido el dato del paro registrado en febrero. Bajó en casi 2.000 personas. personas. Por eso en COPE.es estamos preguntando qué sectores creen que tirarán de la recuperación económica. A esta hora, el 28% de los oyentes cree que el turismo, el 24% apuesta por la industria, el resto por la agricultura y la construcción. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando, ¿eh? Escriben ustedes en el Facebook de La Linterna, por ejemplo, Alberto ha escrito: no me importa qué sector tire de la economía, solo quiero empleo estable, que es por ahora lo que no veo por ningún lado. Y en el Twitter de La Linterna, Jorge comenta: el sector servicios y la agricultura, que es la mejor y la más sana alternativa ahora mismo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8:20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En concreto, el paro registrado cayó en febrero en 1949 personas. Aunque si le quitamos el factor estacional, el descenso es de 55.000. Es la primera reducción del paro registrado en un mes de febrero desde que comenzó la crisis en 2008. El número total de desempleados asciende a 4.812.486 personas en el registro de parados. La Seguridad Social gana 38.000 afiliados y en términos anuales, los últimos 12 meses, gana 61.000, que es un dado también que es novedad desde que comenzó la crisis. Ha dicho la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, que no parece que estos descensos sean fenómenos pasajeros. André Curañas, presidente de la Asociación de Agencias de Empleo, Asempleo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Coincide usted que este no es un fenómeno pasajero?
Sí, yo creo que en este momento ya no podemos dudar de eso. Llevamos cinco meses con buenas noticias, tanto desde el paro registrado como desde la afiliación, y por primera vez estamos no ante un fenómeno de contención de la destrucción de empleo, sino ante una verdadera creación de empleo, como usted muy bien ha dicho, con un primer incremento interanual en febrero, que no se veía desde el inicio de la crisis, en 2007.
Uh-huh. ¿Y piensa usted que esa tendencia se va a fortalecer ahora que llega la campaña de primavera, de verano?
Sí, yo creo que ahora ya vamos.
Sobre todo en el sector turístico, quiero decir.
Claro, en el sector turístico, pero también en la agricultura y también en determinadas profesiones muy localizadas de tipo científico, de tipo técnico, que están conectadas sobre todo con la actividad exterior de las empresas.
Es decir, que la exportación se confirma como motor de la recuperación económica.
Sí, hoy por hoy sigue tirando. Tenemos que tener un foco. Un foco puesto y una luz ámbar, no por ser aguafiestas, pero un foco puesto en las repercusiones que pueda tener la crisis de Ucrania en los países que son receptores de nuestros productos y de nuestros servicios, es decir, que no se produzca una cierta contracción de la demanda. Pero salvo esa cuestión, yo creo que no tenemos dudas de que los próximos 6-7 meses van a ser buenos o muy buenos. Estamos teniendo incluso mejoras con respecto a las predicciones que se podían hacer cada mes, ¿no? Uh-huh. Los últimos meses.
Por lo que ustedes ven en las agencias de empleo, ¿qué perfil profesional, qué perfil se está contratando más?
Bueno, pues lo que le comentaba, estamos hablando de o bien de las profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías.
Sí.
Desarrollo de plataformas de comercio electrónico, cuestiones relacionadas con Internet, con el diseño y programación de aplicaciones para tecnología, para móviles, sí. Especialmente las orientadas al exterior, los responsables de área de exterior, los asistentes de dirección polivalentes o bilingües, y el ámbito este de la ingeniería, especialmente una ingeniería con habilidades comerciales, y también hay que decirlo en la agricultura en este momento y en la hostelería, y eso es muy bueno que suceda en un mes de febrero.
¿Pero contratos temporales o se va pasando ya la confianza a un sitio más estable y vamos ya al contrato indefinido?
No, eso tampoco.
Tampoco hemos llegado a eso todavía.
No, tenemos un incremento interanual de casi el 16% en la contratación temporal. Es cierto que la indefinida ha crecido un 6,8% en términos interanuales, pero como es lógico, cuando las empresas se encuentran con un incremento de su demanda, recurren, en primer lugar, a fórmulas temporales, a agencias de trabajo temporal, y cuando se va, a medida que se consolida esta demanda, lo van transformando en empleo indefinido.
¿Y cree que las decisiones que ha tomado el Gobierno en el último Consejo de Ministros, la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social, la tarifa plana, va a ayudar a la transformación de los contratos en indefinido?
Eso es una incógnita. Es decir, hay que ser muy prudentes. Yo creo que esto no es la panacea. Tiene una ventaja, que es la facilitar el concepto de la transición al empleo indefinido, al empleo estable. Es decir, que los empresarios se animen a tratar como estable, a tratar como indefinido lo que ellos tienen para sí como indefinidos, y no a través de una contratación temporal, digamos, impropia, por decirlo de alguna forma.
¿Y cómo se pierde ese miedo? ¿Cómo se pierde ese miedo?
Pues este sistema podría ser bueno, el sistema de la tarifa plana, que puede ser un estímulo, pero no conozco ningún empresario que contrate, que tome la decisión de contratar a alguien solamente por la bonificación social. La bonificación de cotizaciones puede ayudar, puede ser un extra, pero difícilmente alguien toma la decisión de contratar por la bonificación. Pero si vamos hacia un escenario en el que la contratación indefinida sea lo normal, sí, ahora que la reforma laboral permite que las empresas no tengan esa rigidez, podemos encontrarnos cada vez más con una temporalidad más ajustada a la economía española, que de por sí, hay que reconocerlo, necesita una temporalidad mayor que la europea.
Está creciendo el número de autónomos, ¿no?
Sí, está creciendo el número de autónomos, especialmente porque empiezan a dar servicio a las empresas. Las empresas tienen otra forma de externalización, que es a través de contratar servicios de profesionales autónomos.
Uh-huh. ¿Es usted optimista para este año? A la vista, sí, de este dato de febrero, le ha sorprendido, sí, por lo tanto, el dato de febrero, ¿no?
Sí, tengo que confesar que se ha ajustado a nuestras previsiones, sí, pero incluso ha sido ligeramente mejor. Y pensamos que podemos acabar el año pues con un crecimiento neto de quizá de 150.000, 160.000 trabajadores más. Es cierto que esto no será suficiente para las cifras tanto de paro registrado, que está, como usted muy bien ha dicho, en 4.812.000, como en los parados EPA, contando con otro efecto.
Sí.
Ha habido personas que, si me permite, que se han desanimado, y cuando han perdido, por ejemplo, su prestación, se han dado de baja de las listas de los servicios públicos de empleo, o que cuando les preguntan en la macroencuesta de la EPA, pues han perdido el interés por trabajar, porque han perdido pues la confianza en encontrar un empleo. Todo esto, cuando la situación se anima económicamente, hace que las personas se vuelvan a activar. Por lo tanto, son datos, como usted muy bien decía, engañosos, los del paro registrado y los del paro EPA.
Sí, hay una diferencia de 1.000.000 aproximadamente, ¿no?
Exacto.
Hay una diferencia de 1.000.000. O sea, que todo depende del estado de ánimo que se tenga a la hora de buscar trabajo.
Sí, es que un buen reto hoy es el de la activación de las personas, ¿eh? Es decir, lo que se conoce como activación. Personas que se muestran incluidas en el mercado de trabajo, aunque estén en situación de desempleo.
Andreu Cruañas, presidente de la Asociación de Agencias de Empleo y Desempleo. Gracias por estar en La Linterna, dar todas estas claves y este análisis de los datos del paro y de la seguridad social del mes de febrero. Para los oyentes de la cadena COPE. Que vaya bien, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Primera hora de La Linterna. Aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A la izquierda.
Saludamos a Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados.
Se han recortado muchísimos derechos.
A la derecha.
El otro portavoz, el portavoz del Partido Popular, Alfonso Alonso.
Estamos ilusionados con el futuro que
viene. El que quiere la independencia.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña.
Nuestra prioridad es el referéndum.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Sales al cine, de paseo, con un amigo especial. Por eso.
Tú, sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Ahora con la segunda unidad a mitad de precio en una gran selección de productos.
Atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas, comprando 2, la segunda unidad sale a solo 2,50 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Estoy cansada, no puedo con mi alma.
¿Cansada? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
Déjate de cuentos. Garantía 3x3 de Verti.com. 3 meses de tu seguro de coche gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hemos llegado a las 8:10, a las 7:10 en Canarias, y es la hora de la información regional en La Linterna, la cadena COPE. En un momento.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.